¿Qué puedo tomar para ser feliz? Decisiones. Elegir la vida. La entrevista.
Así es, elegir la vida, la entrevista. ¿Qué puedo tomar para ser feliz? Decisiones. Oigan, chuladas, hoy tengo una invitada que quiero con todo el corazón, una mujer talentosísima, una mujer actriz, rockera, que le ha encantado estar en las bandas, le ha encantado estar en el teatro, en estas cuestiones más mágicas. Has descubierto a tu ser sanadora, a tu ser bruja, a tu ser creativa, a tu ser emprendedora, a tu ser madre. ¿A quién me refiero? A una mujer que ya lo dije, quiero y admiro profundamente, Selma Murillo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pedro. Feliz, agradecida sobre todo.
Yo también estoy súper agradecido que estés en este espacio, porque a lo largo de estos programas, todos los viernes, tengo un invitado distinto, una invitada distinta, y a veces vemos personas que decimos, ¡ay, qué padre lo que está haciendo! ¡Oye, me gusta esto! ¡Vibro con su energía! Y a veces pensamos que es pues una obra de la casualidad, cuando en realidad estoy convencido que es el resultado de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Me encantará si yo te dijera, ¿cómo podrías definir a Selma Murillo? ¿Cómo te definirías a ti misma?
¿Cómo me definiría? Soy, bueno, es que Selma es, son como las temporadas de televisión. Temporada 1, temporada 2, temporada 3 y las que vienen. O sea, todavía no logro definirlo como tal, porque hay una Selma que fue, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Selma que es. Y que seguramente no se acerca ni tantito a la Selma que va a llegar a ser. Entonces, ¿cómo me defino? Me defino como una mujer en constante crecimiento, en constante evolución, en constante aprendizaje. Me considero una persona extremadamente sensible, extremadamente sentimental y libre.
Me queda clarísimo, ¿eh? Sí. Estamos frente a una de las mujeres más libres que he conocido, porque creo que Selma Murillo siempre ha hecho, no lo que te ha dado tu gana, sino lo que te ha dictado el corazón.
Sí.
¿Cuál es la diferencia para ti entre hacer lo que te da la gana a hacerle caso al corazón?
Es como las abuelitas, ¿no? Como mi mamá cuando decía, hay mucha diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Esta pregunta es como, ¿libertad o libertinaje? ¿Cuál es la diferencia para mí en hacer lo que se me da la gana y hacer lo que dicta mi corazón? ¿Cuál es la diferencia? Que en hacer lo que me dicta el corazón se va a ir muy, o sea, ególatra, payaso, no sé cómo lo quieras llamar, pero la diferencia es que no me equivoco, no, o sea, digo, perdón, no me arrepiento, tal vez.
Y claro, sí, no te equivocas.
Pues es que, ajá, para mí todo es perfecto, cada movimiento e incluso las cosas que estaban destinadas a hacer de otra manera y salieron todo lo contrario, para mí es un acierto. Entonces, pero cuando hago las cosas que me dicta el corazón, no hay arrepentimiento. O sea, hay que asumirlo, hay que afrontarlo y vámonos para adelante. Y eso ha sido mis 40 años.
Estás a una nada de cumplir 40
estoy
años.
Estoy a días de abrir la puerta de los 40 años, a días.
Fíjate que estás diciendo algo que lo dijiste y me gustó muchísimo cuando te pregunté, ¿cómo te describes a ti misma? Dices, soy como la Selma de las temporadas.
Sí.
Y esto me encanta porque a veces los seres humanos nos anquilosamos con estas etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. Y entonces, es que Selma tiene que ser siempre libre. Sí, a veces vas a ser libre y a veces vas a decir, ay, ahorita libertad, ahorita no, joven, muchísimas gracias, ¿no? Y a veces a lo mejor puede ser la más reventada y ahí momentos dices, en este momento quiero ser la más espiritual.
Claro.
¿No? O sea, ¿qué le podrías decir a las personas que se han hecho de sí mismos, de sí mismas, una etiqueta?
Pues para empezar que no se la compren. Yo justo acabo de tener también ahí una plática con mi querido Edgar Boto, donde...
¡Ay, decía, saludos, Edgarito! ¡Te quiero tanto!
No, es una chulada. Es una chulada. Yo también. Y justo le decía, me da mucha risa. Me da mucha risa cuando hay alguien que me dice, ¿no? Porque en estas temporadas, pues ha habido de todo en Selma Murillo, ¿no? O sea, ha habido la parte, como dices, la parte reventada, la parte inmadura, la parte de cambio de conciencia, ¿no? Y hay mucha gente que cuando empecé en este cambio de conciencia, ¿no? En empezar a atender ciertas áreas de mi vida, mucha gente era ¡ay, yo no te creo! No, yo no te creo, si yo te conozco. Y ahí es donde a mí me suelto la carcajada, porque siempre les digo, acá me dijo, pues platícame, preséntame a Selma, porque yo no la conozco. Yo todavía no la conozco. Entonces, sí hubo un momento en el que desde que yo recuerdo era justo Ay, señora, es que se me es bien inteligente, pero ¿cómo platica? Ay, señora, es que se me... Ay, pero ¿cómo es distraída? Entonces, yo fui creciendo en la primera temporada como la distraída, la trabancada, la que todo rompía, la que no cuidaba las cosas, la platicadora, la... Y sí. Pero eran cosas que me conformaban, más no es lo que era Selma, ¿no? Lo que era Selma Murillo, la niña, ¿no? De ese entonces. Y muchos años crecí como en el de... Así soy. Y además, yo nunca voy a poder tener atención en una materia, yo nunca voy a poder salir bien, yo tengo que ser, fíjate nada más la responsabilidad que le pones a alguien con esta etiqueta de tengo que ser la desobediente, tengo que ser la rebelde del salón, tengo que ser la rebelde de la casa, tengo que ser, o sea, tengo que, porque la gente así lo había hecho, ¿no? Entonces, me lo creí. Entonces tú me dices, ¿qué le diré a la gente? Pues no te la compres, no te la creas, son cosas y son fragmentos que te han ido conformando, pero no es lo que te integra. O sea, no es tu todo. Entonces, eso ha sido Selma en temporadas, en fragmentos, me la creí muchos años hasta que les dije, a ver, señores, ya me cansé, incluso de ser la que, mi mamá lo decía, ay, mijita, o sea, y tú tienes que ser siempre la que organiza, la que liderea, la que, y yo todavía lo sentí orgulloso, claro, o sea, yo soy la que organiza el relajo en el salón, hasta que me di cuenta que lo único que le iba mal era a mí, la única que castigaban era a mí, a la única que, y fui creciendo y a la única que se le tropezaban las cosas era a mí.
Fíjate que estás diciendo algo bellísimo, es dejaste de creértela.
Sí.
Me estoy recordando en este momento, hace pues ya como 2 meses tuve a otra invitada, ¿no? Fátima Arias.
Ah,
y ella
sí.
Dijo, Fátima Arias,
sí,
bueno, que la amo con todo el corazón, estuvo incluso en Teatro Clandestino,
sí.
Foro G, o sea, con un espectáculo de ella, de Shades. Bueno,
directora.
Maravillosa directora teatral. Y entonces ella dijo una frase aquí justo en donde tú estás, dices, decía, ¿sabes, Pedro? Tardé mucho tiempo en quererme. Hijo, bueno, o sea, esa frase me cimbró y tiro por viaje, la repito a través de este micrófono, porque a veces le pregunto a las personas que nos escuchan a través de Mía 93.9, ¿no te estás tardando en quererte? Y creo que parte de aprender a querernos es justo romper estas etiquetas, romper estos paradigmas. Sí, eres un alma libre y las almas libres suelen ser rebeldes. ¿Cómo ha sido para ti empatar o aclimatarte a un mundo en donde las reglas están demasiado fijas?
Híjole, ¿cómo ha sido? Ha sido divertidísimo, lo gozo. O sea, en esta rebeldía, en esta etapa, ¿no? En esta temporada, ¿no? De esta rebeldía, pues, inquieta, inmadura, ¿no? Llega la etapa, llega la temporada de romper los paradigmas y ahora me divierte. Y no es que me moleste, o sea, no es que me guste llevarla contra, es de, ahora mi mamá no le gustan los tatuajes, ahora me voy a llenar los brazos. No, ha sido divertido, ha sido gozoso. O sea, el darme cuenta que todo eso, que en su momento, en primera temporada, se decía, ¿no? La inquieta, la rebelde, ahora lo gozo y digo, sí, señores.
Sí soy yo.
Sí soy yo, con conciencia. Y me gusta que no me impongas, porque no lo voy a hacer, o no lo voy a hacer con gusto. Me divierto, no es que digo, repito, no me gusta, o no me divierte llevar la contraria. Me divierte mucho darme cuenta que estoy haciendo cosas, grandes cosas. Y a lo mejor digo, se puede escuchar igual atrás. Pero si no lo creo, si no me lo pienso creer yo, pues cómo quiero que los demás.
A ver, te voy a decir una cosa, estás diciendo algo que me parece bellísimo, estoy haciendo grandes cosas.
Sí.
Y sabes, sí, qué bueno que lo estás haciendo, porque si cada ser humano nos responsabilizáramos de hacer de nosotros, de nuestra vida, grandes cosas. ¿Desde dónde? Desde la conciencia. ¿Por qué? Porque yo conozco una Selma Murillo, o sea, que está haciendo grandes cosas para sí misma, pero también está haciendo grandes cosas para los otros.
Sí.
Es decir, cuando veo que tú te transformas, cuando veo que creces en conciencia, veo que ahora sí, como cuando éramos chamacos, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros.
Siempre.
O sea, creo que esa es la conciencia que hoy por hoy está imperando en el mundo, porque venimos de una época muy oscura, o sea, y la pandemia nos lo mostró, ¿eh? O sea, no sé si se han dado cuenta, queridos amigos y amigas, que cada vez hay más conferencias de cómo recuperar la vida después de la pandemia, etcétera. Fue un momento en donde tuvimos que meternos al capullo, nos tuvimos que meter a la crisálida, tuvimos que enfrentar las sombras, nuestros infiernos, domesticar a nuestros dragones. Pero hoy, ¿qué? O sea, a veces pensamos que somos eternos, Selma. Pensamos que somos eternos.
Lo somos.
Sí, o sea, sí, en este plan.
En este plan.
O sea, pero lo que he dicho, sí, tienes toda la razón, yo coincido, somos infinitos y somos eternos, o sea, y somos parte del todo, ¿no?
Pero en este plano.
Pero en este plano, sí, somos finitos, somos finitos. Y a veces se nos olvida que la vida es para comer aquí, no es para llevar.
Es buenísimo. Ahorita que dijiste lo de grandes cosas, cuando mencionas, ¿no? En cuestiones laborales y personales y todo. Pero para mí grandes cosas, te voy a decir una cosa, o sea, para mí decirte, estoy haciendo grandes cosas, para mí el pararme y tomarme una taza de café en la terraza de mi casa que siempre soñé, para mí eso es hacer grandes cosas.
¡Qué
tener
bonito!
La fortuna, o sea, deja tú de si digo que me encanta y amo y siempre voy a hacer lo que ame, pero el teatro, el negocio, el mandala, las terapias, mis amigos, pero grandes cosas para mí son las cosas también más simples, más sencillas, y una de ellas es el disfrutar una taza de café viendo el amanecer, ¿no? Y voltear y ver que está mi hijo ahí, ¿no? Y voltear y escuchar el aullido de mis perros y a las hora, dos horas poderle llamar a mis padres. Para mí eso es estar haciendo grandes cosas.
Estás haciendo grandes
cosas. Haciendo grandes
cosas. Y sabes, vamos a tener que ir rapidísimo a canción. Vamos a escuchar a Luis Miguel con el tema Amanecí en tus brazos. Pero estás diciendo que las pequeñas cosas acaban siendo las grandes cosas.
Sí.
Son las que nos dan significado. Y sabes, qué triste, querida Selma, que a veces uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas.
Vámonos.
Vamos a hablar de esto al regresar.
Pues ahí andamos.
Le saluda Josefina Carvajal.
Josefina Carvajal.
¿Qué onda, chuladas? Oigan, déjenme ver si ya. O sea, porque mis datos. Ya me los chuté a todos. Seguimos, va, así. Internet. Oiga, ahí. Hola, hola. O por favor, compartan.
¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por
aquí? Ver,
mira,
por acá.
Olivia Lara.
¿Qué onda, mi Oli?
Tenemos a Olivia Lara acá en Mandala, mira.
¿Cómo estás?
En Mandala, mira, mira.
¡Qué bonito!
Mis pacientes, que ahora son mis amigos también. ¡Qué bonito! Fanny, un saludo. Me encanta, amigo, me encanta. Ya hablamos,
¿sí?,
también de
está,
la
está súper padre. Oye, es que de verdad uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. O sea, y ahí es donde radican los milagros.
Claro.
O sea, esto que decías es que para mí son... Estoy haciendo grandes cosas para mí. Bueno,
no, y es como te digo que a veces oye con los golatras, porque la gente cuando estoy haciendo grandes cosas son de decir... Ahora ya, o sea... Y van a pensar que estoy como o presumiendo o digo, ah, no, es que grandes cosas es disfrutar un amanecer. O sea, tengo la ventaja y la fortuna de disfrutarlo, porque ¿cuántos no salen apuradísimos? 6 de la mañana ya van en camino, ¿no?
Sí, claro.
O sea, ya no dio tiempo ni siquiera de disfrutar el desayuno, vas disfrutando en el carro.
Qué fuerte, va.
Yo tengo la ventaja y la fortuna y la bendición de disfrutar una taza de café en mi terraza de Chavita Barrias.
Sí, mira, yo, bueno, ahí está mi cafecito, pero también disfrutar eso, ¿sabes? Ver cómo llegan los pajaritos,
sí.
O sea, tengo una terraza chiquitita.
Sí, la he visto,
O sea, la has visto, pero entonces tengo néctar para colibríes, es agua con azúcar, ¿vale? Como de la rojita, o sea, por ecología, tengo lo alpiste, etcétera, entonces me llena de pajaritos, o sea, y entonces mis perros, que son tres, tienen el pajarito aquí, o sea, y no le hacen nada, o sea, en mi casa todos cabemos. Todos cabemos, ¿no? En el bambú de la entrada de mi casa, porque no tengo nidos de gorriones rojos. O sea, les gustó para anidar.
A mí me visitan los... ¿Qué son? ¿Petirrojos?
Sí, qué bonito.
Me visitan las mariposas amarillas, que dicen por ahí en la angeloterapia, que es el arcángel Jofi, el cuidador de plantas y animales, entonces me siento...
Y también Ariel, ¿no?
Me creo mucho, sí.
Qué padre. Tú, la señora de los huskies.
La señora de los huskies. Me creo mucho por tener todas estas bendiciones, ¿no? Estas cosas que no te, yo te podría decir que jamás imaginé nada.
Nah, sí,
siempre lo imaginé. Siempre lo imaginé, siempre lo decía, lo soñé, lo creí más bien.
Sí,
sí.
Y eso es
la oveja negra.
No, y te voy a decir una cosa, o sea, este tipo de personalidades más libres, que no encajan lo suficiente, o sea, ahorita podemos hablar de eso, es ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que asumiste al no encajar?
Vámonos.
¿Te parece?
Sí, claro.
¿Cuáles son las consecuencias? Sí, un alma libre, pero ¿cuáles fueron tus consecuencias? ¿A qué estuviste dispuesta?
La tengo bien clara. La tengo bien clara. Y muchos años dolió.
¿Sabes?
Hoy se disfruta.
Hoy se disfruta, pero dolió. Bueno, yo lo estoy pensando en mí y a mí también me dolió el alma. Porque a veces ser tú estorba. Y entonces,
Yo siempre creí que tenía otra persona en mi vida. O sea, siempre lo creí, hasta que descubrí que sí es cierto. Porque sí estaba, está nuestra dualidad, ¿no? Pero desde niña yo me veía al espejo y decía, es que hay alguien más adentro de mí, ¿no? Yo tengo alguien más, ¿no? Y a veces lo utilizaba a mi conveniencia. O sea, a veces le decía a mamá, no, es que no soy yo. Yo tengo una persona y una voz que me dice.
Y tuviste que integrar, o sea, y es sí, el mismo ser humano.
Sí, pero por ejemplo, yo tengo una frase de mi querido padre, que te he platicado muchas
veces. Soy fan de Vic.
Sí. Es más, hay que invitarlo.
Ay, ¿no? Sí, ¿sabes? Lo quiero invitar.
No sabes.
Lo quiero invitar,
sí,
al programa.
Él, mira, él no.
¿Cuándo
es,
viene?
Cuando se recupere, que ahorita anda transitando por una recuperación física. Ajá. Y cuando le invites. Él es una persona sabia, lo puedo decir.
Lo sé.
Es sabio. Pero es sabio con.
Esa de las cartitas que te enviaba.
Las cartas de papá, que yo nada más estoy
escribiendo,
que
los caminos se me abran
para hacer un libro también o una obra. Las cartas de papá, ¿no? Las atesoro como
las. Oye, ya te estás moviendo, ya se te está moviendo el corazón.
Ya. Yo las leo y las leo y las leo. Y te podría decir, me acuerdo perfectamente cómo acaba cada carta. Y la primera, ahorita te lo voy a decir, antes que estemos al aire, te voy a decir la frase de la primera carta. Pero mi papá, bueno, retomando, mi papá tiene una frase que dice: somos el resultado de nuestras decisiones.
¡Tómala! ¡Totalmente!
¡Híjole! A veces me cae bien que me lo diga y a veces me cae bien.
¡Totalmente! Por eso esta sección. Uh-huh. Por esto. O sea, es decir, claro, somos el resultado del elegido. O sea, es mi presente, es el fruto de mi pasado. Cómo estructuré mi pasado y cómo lo fui construyendo. Y lo que haga ahorita va a ser mi futuro.
Sí.
O sea, es desde ahorita. Vamos a trabajar. Y cuando vives periodos, dices, ay, pues estoy muy bien. Señate que lo he construido chido.
Y aparte te dice, sabio Víctor, te dice, hazte cargo.
Hazte cargo.
Ay, no, papá. Digo, a veces me encanta que me lo diga y a veces que no, prefiero que no me lo digas, ¿no? Pero sí.
Y sí, aquí lo digo al aire, o sea, como terapeuta digo, no es lo mismo darte cuenta que hacerte cargo. O sea, porque hay gente que se da cuenta. Me doy cuenta, ay, sí, qué idiota soy, ay, cómo la calabacé, ay, la regué, etcétera. Pero ¿qué sirve si no me hago cargo?
Claro.
O sea, no me hice cargo, no, es date cuenta que hazte cargo, son
y andamos, y todos pasamos por eso, y caemos una y otra vez y seguimos cayendo en el de, pero yo ya lo sé, no, pero eso lo vi en un curso, ah, ya lo leí en un libro,
¿de qué sirve verlo en el curso si no lo estamos aplicando?
Sí, hacernos cargo es en teoría es fácil, pero tomar la decisión de hacerse cargo, híjole, a veces preferimos hacernos pato y seguir con nosotros.
Es mucho más fácil. Mucho más fácil.
Pero Víctor sabio.
Sí, bueno.
Víctor sabio.
Es un máster.
Debe estar ahí conectado, Víctor sabio.
¡Víctor! Soy tu fan.
Debe estar conectado, seguramente, por ahí, Víctor Manolo. Pero
soy fan de tu papá.
Sí, yo también soy lo más fan de mi papá. Choco mucho con mi papá, fíjate.
La conozco a Salma, me da gusto verla y oírla.
¿Quién dice?
Vic Manolo.
¡Es mi padre!
Oye, qué bien has hecho las cosas, ¿eh?
Mi padre.
Y qué reto para ti. Voy a dar la hora.
Sí.
Ya a las 12 del mediodía con 52 minutos, Miguel Bosé y Jimena Sariñana nos cantan Aire Soy. Sigue con nosotros Selma Murillo. Les recuerdo que en este momento estamos en vivo a través de Mía 93.9 en Facebook. ¿No saben qué buena está la chorcha? Ahora sí que detrás del micrófono.
Detrás del micrófono.
Sí, entramos a 3 minutos 40.
Sí, ahí está Víctor.
Ay, pues sí, la conoces bastante bien. Hoy vamos a hablar también de las cartas.
Bueno, es el único, hace rato dije, al principio dije, me da mucha risa cuando hay alguien que me dice, te conozco, me decía, ¿no? No te creo porque te conozco, tú nunca vas a cambiar porque te conozco. Y siempre me río y digo, compadre, no me conoces.
¿Y él sí te conoce?
Mi papá me conoce. Me conoce mucho, al 99.9, mi mamá también, pero yo creo que me siguen descubriendo. Y yo me sigo descubriendo a través de ellos también. Mis papás, obviamente todos somos un espejo, me reflejo mucho en mi madre, en todas esas cosas que a veces digo, ay, mi mamá, y cuando me doy cuenta ya las estoy haciendo yo como mamá.
Bueno, es que todos son espejos, todos somos espejos.
Y mi padre también, hay tantas cosas que, pues dicen por ahí que lo que te choca, te checa, ¿no? Pero yo diría que lo que amas y te ama, es un reflejo. Mi padre es una persona. Él sabe, ¿no? Y que chocamos y que es como de una manera también fue y es un alma libre. pero le gusta mucho el orden. Dentro de esta libertad le gusta el orden. A mí me gusta la libertad con desorden.
Yo soy libre y ordenado.
Está cañón, mi admiración para hacer eso, ¿eh? Libres ordenados está cañón. Él es administrado, es ordenado, es. Entonces, eso provoca que tengamos nuestros encuentros. Ay, nuestros tremendos
papá,
encuentros.
Pobre de mi papá. O sea, yo era de los culos, hermano. No desordenado. Es lo que les digo. O sea, tenía mi recámara, no tuve hermanos, tuve dos hermanas, pero pues, en mi recámara había dos camas, dos individuales, por si algún día llegaba que si el primito o se necesitaba, ¿no? O sea, tenía un closet de pared a pared. ¿Para qué usar el closet habiendo dos camas?
¡Claro!
¡Claro! Entonces, claro. Una la usaba para dormir y la otra...
Claro.
Y como siempre fui obeso, o sea, entonces nada me quedaba, entonces nunca estuve satisfecho con la ropa ahí. No, o sea... ¿Qué horror? Y entonces, bueno, el cerro de ropa.
Pero tú tenías dos camas.
Sí.
Yo tenía una. Y esa una era la cama de closet. Entonces, así, así como huequitos, como ahora mi perrito Felipe, que cuando tengo cobijas ahí se mete entre los almohados. Así me metía yo entre la ropa limpia que me dejaba mi madre ya nada más para que la doblara y me metía así.
¿Tú eres ordenado, Alex?
No.
No.
Cero.
¿No?
Cero.
¿Sabes qué? A mí, o sea, me gusta el orden, sí. Me gusta, o sea, me gusta que mi casa se vea bonita, me gusta que... Pero tampoco sin así las camisas blancas, la roja. No
bueno,
puedo.
Bueno, yo no puedo. Totalmente sí. O sea, tú puedes llegar a mi casa el día que quieras y le puedes hacer así a los
muertos. Esa es mi mamá es la señora Trapito.
Yo soy señor Trapito, o sea...
Señora Trapito.
No vivo obsesionado, pero digo, a ver, de verdad, me toma dos minutos. O sea, porque también vivo en una casa que parece huevo. O sea, entonces agarras un paño, no me lleva más de dos minutos y mi casa siempre está limpia.
Que mira, José Luis dijo una cosa que me gustó mucho hace como 15 días que le entrevisté.
Ah, voy a invitar a Remy.
Ah, no, te lo vas a decir increíble. Y él dijo algo que me identifiqué mucho. Dijo, no soy ordenado, soy limpio. Entonces yo creo que me uno al equipo de los José Ramírez.
Yo soy ordenado y limpio.
Sí, me queda claro.
O sea, pulcro.
Pulcro. Sí, te llevarías bien con mi mamá, señora Trapito. Ya andamos de regreso.
Así es, seguimos aquí con la entrevista con mi querida Selma. Oigan, chuladas, lo prometido es deuda. Le estaba diciendo aquí fuera del aire, le decía, ¿sabes? Me gustaría hablar acerca con el auditorio, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las decisiones, las consecuencias que tuviste que afrontar? Esas consecuencias dolorosas por ser un alma libre, por querer romper paradigmas, por ser tú misma.
La consecuencia mayor que te decía hace rato, la tengo bien clara. Para mí, hay dos tipos de soledades. La soledad, la que se disfruta, la que tú buscas, la que generas, ¿no? Y la soledad que te llega de trancazo cuando no estás preparado, cuando no tienes las herramientas emocionales, económicas, físicas incluso, y el resultado o la consecuencia más grande por tomar decisiones libres fue haberme encontrado con la soledad. De esa soledad que hoy, mira, ¿te la cuento?
Sí.
Y hay que trabajar, señor psicólogo, ¿eh? Vamos a terapia, porque esa soledad que la cera. Mi consecuencia más grande fue la soledad. La soledad, estos momentos donde mi alma libre brincó. Yo dejé de vivir con mis padres a los 18, 19 años. Pero es muy chistoso porque... fue muy chistoso porque regularmente los hijos se van, ¿no? Regularmente los hijos vuelan, los hijos emigran. Y en este caso fue chistoso porque los que emigraron y los que volaron, pues fueron mis padres.
Fueron los padres.
Fueron mis padres. Ahí sí no fue como que yo dije, me voy a independizar, ¿no? Mis papás emprendieron el vuelo. Y me encontré justo en esta parte, rebelde y libre, que fue muy, muy feliz. O sea, imagínate una chamaca de 18 años donde se van los papás a vivir del otro lado, porque en ese entonces, yo soy de la ciudad de Monterrey, pero en esos años, en el 2002, 2003, mis papás, ya estábamos en Pachuca Hidalgo, por cuestiones de trabajo de mi padre, y mi papá ahí le viene el cambio de ciudad hasta Hermosillo, Sonora, ¿no? Mi papá, lo que te decía, Victorcito, en esta alma libre...
Hijo, por favor, quiero que hablemos de Víctor.
Híjole, bueno...
Soy fan de Víctor, no lo conozco personalmente, lo conozco a través de ti y soy fan.
Y de mi mamá también. Pero cuando se van, obviamente una chamaca de 18 años, se van los padres, y tú es así de ¡guau! ¿No? O sea, y Víctor, en estas cartas de papá, que vamos a hablar más adelante, me dejó una carta muy, muy, muy fuerte. Y dentro de las palabras decía, hoy nos vamos... Quizás seamos el estorbo que te impide madurar.
Ay, Dios santo, ¿puedes repetirlo? Chuladas, chuladas. A veces amar es no hacer por el otro lo que le corresponde hacer.
Y ahí también te voy a meter otra frase de Víctor más adelante, pero hoy nos vamos y quizás seamos el estorbo que te impide madurar. En ese momento yo dije, ah, órale, ¿no? Ya se fueron. Era lo que yo quería. Mi mamá me lo dijo muchas veces, ¿no? O sea, ya nos vamos, ya por fin vas a ser libre, lo que quieres, toda la vida y no sé qué. Y se fueron. Yo le di la carta y dije, ah, órale, doblé la carta y esa misma tarde me fui a la Ciudad de México a un concierto de Arjona, ¿no? Uh-huh. Con un novio de ese entonces. Regresé y dije, oye, padrísimo, ya no tengo papá, ya nadie me va a revisar la hora de llegada, ya todo, ¿no? Amigo, pasó una semana, pasó 2 semanas, pasó 3 semanas, pasó 1 mes. Yo tengo un hermano nada más, un hermano médico que estaba estudiando en ese entonces. Pues, medicina, se la pasaba encerrado, ¿no? Estudiando. Cuando empiezo a sentir que llego a México, que llego a casa, no hay quien te espere para comer. No hay quien te espere para preguntarte cómo te fue. Traes el corazón roto, no está mamá para coser el corazón roto. Se vienen navidades y papás están del otro lado, ¿no? Arriba, ¿no? Hasta el norte. Se accidentan mis papás incluso un 25 de diciembre, muy fuerte, muy, muy fuerte, donde estuve a punto de perder a mi familia completa. Y yo estaba en México. Y yo estaba en México haciendo lo que me apasionaba.
Chuladas.
Y mis padres del otro lado.
Esto es elegir la vida.
Lo elegí.
Lo elegiste.
Y dejé a mi padre en una cama. En recuperación, después de ese accidente fuerte, fui, lo visité, esperé a que pasaran mis pastorelas para poder ir a ver a mi padre. Llegué, lo trasladaron después a casa, 5 meses estuvo en recuperación y estuve una semana, Pedro, y me fui porque tenía función. Pero fíjate, dice mi papá ese día, y no, perdona, seguramente te va a comentar. Siempre dice, no, pues los hijos lo pueden ver a uno tirado en una cama. Y esa vez le dije, ya me voy. Sí noté ahí un dejo de sentimentalismo de mi papá, de si te vas a ir y me vas a dejar, ¿no?, aquí, y sobre todo vas a dejar a tu mamá con toda esta ayuda que necesita. Y me acuerdo perfectamente, no en orgullo, no en enojo, no en ningún sentimiento malo, sino en este aprendizaje que él me dio, que también supongo que fue un aprendizaje para él muy fuerte, cuando volteé y le dije, papi, tengo que trabajar, y tú me enseñaste que lo más importante es el trabajo. Por eso vives hasta acá, por eso vives en Tijuana, por eso estoy yo en México, porque tú has seguido tus sueños, tú has seguido tu crecimiento laboral.
Bueno, estoy chinito, chuladas, con esto que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy podemos constatar que la palabra puede mover, pero el ejemplo es lo que arrastra.
Arrastra.
¿Qué sucede ahora que eres madre?
Uf.
¿Qué tipo de ejemplo quieres ser para Demi?
Bueno, Demian y yo somos un gran equipo. Demian es mi complemento, es el equilibrio perfecto para que yo encuentre mi propia felicidad. A lo mejor se va a escuchar bien egoísta, a lo mejor me van a decir, ¡qué malvada!, ¿no? Siempre la respuesta de las mamás siempre es mi todo, ¿no? Demian es mi complemento, mi todo soy yo.
Esto es maravilloso, porque a final de cuentas respetas tu individualidad.
Sí.
Y creo que por lo mismo respetas la individualidad,
sí,
de Demian.
Mi todo soy yo, y Demian es esa pieza grande, maravillosa, si no es que la más grande, ¿no? Está por encima de mis padres ahora. Es esa parte que encaja, que embona, que hacemos una sinergia increíble para que yo pueda ser feliz, ¿no? Para que termine de explotar mi felicidad. Y el ejemplo que estoy dándole es justo, mano, sé tú, sé feliz. Mira, Demian es un personaje sasasaso. Y si
es,
hay algo que...
Es chamaco sabio, ¿eh?
Es un chamaco sabio, es un maestro.
Es maestro.
No, un número 7 mago, que es increíblemente inteligente, pero él justo, yo lo que trato siempre de decirle, de transmitirle, de darle el ejemplo es, haz lo que te haga explotar el corazón. Haz lo que realmente... Él me dice que él va a ser futbolista profesional.
Lo va a hacer,
lo va a hacer. Una vez me puse bien histérica en un partido, amigos. Me puse muy histérica en un partido y una mamá me dice, ay, cálmate. O sea, es un partido infantil, ¿no? Son niños. Y volteé y le dije, sí, pero mi hijo siempre ha dicho que quiere ser futbolista profesional. Y me dice, ay, Selma, por favor, todos los niños dicen que quieren ser futbolistas profesionales. Y le dije, pues, ¿qué crees? Que yo desde que era niña dije que quería ser actriz.
¿Y qué eres?
Y gracias, actriz. Y gracias al apoyo de mis papás, porque mis papás, cuando dije quiero ser actriz, dijeron, lo es. Lo creyeron, lo soy. Entonces, yo, claro que me dijo, quiero ser, es más, para mí, es profesional.
Querida Selma, qué placer escucharte. Qué placer compartir con el auditorio tu experiencia de vida. Una mujer que ha sabido tomar las decisiones, que ha pagado las consecuencias de elegir. Y una de ellas, chuladas, es a veces sentir esta soledad. Sí. Esta soledad que lacera, esta soledad que quema, esta soledad que duele. Pero también no te ha quedado otra más que recurrir a tu vieja sabia. A esa mujer que te instruye, esa mujer que llevas dentro de ti y te dice, por aquí es.
Por aquí es.
Y al mismo tiempo está siendo el sostén para tu hijo. Porque creo que tuviste un gran ejemplo, y me refiero al ejemplo de tus papás.
Mis papás.
Que te permitieron ser. ¿Sabes? Creo que el reto de los padres es que los hijos tengan alas y también raíces.
Te voy a decir algo, que tuve una plática con mi padre hace el año pasado, en estos encuentros que tenemos, y una vez, hablando así, porque él y yo tenemos unas pláticas muy intensas también, donde me dijo... ¿Tú qué consideras que yo debí de haber hecho o que fallé, ¿no? Fue la pregunta. Y le dije, pues yo no soy quien para decirte en qué has fallado, ¿no? Me dijo, bueno, si te hubiera gustado, o sea, si cambiaras algo. Le dije, es que no me hubieras hecho tan fregona.
¡Qué maravilla! Querida Selma, es tiempo de cerrar esta sección. Si pudieras escribir tu epitafio, ¿cómo te gustaría ser recordada?
Vivió, disfrutó, se expandió y voló.
Chuladas, esto es Elegir la Vida, la entrevista. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes personales?
Realmente redes personales, no, pero Selma Murillo, la de Mandala Bojo. En Mandala Bojo, sí, en Mandala Bojo está Mandala Bojo, en Instagram y en Facebook, ¿no? Que es donde exploto mi magia, es donde hago ciertas cositas ahí muy, muy hermosas, donde sigo compartiendo. Es de eso en la que más se mueve, Mandala Bojo. Realmente, redes como actriz y eso no tengo.
Querida, esta siempre será tu casa.
Muchas gracias.
Un placer compartir contigo la vida. Y que la vida en algún momento nos permita ahora sí compartir la escena.
Muchísimas gracias.
Chuladas, vamos a escuchar a David Bisbal con el tema Vuelve, Vuelve.
Ya no, nos quedamos bien cortos, amigos, para hablar de Don Pig, Don Yacelma, ¿no? Pero sí, amigo, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Me quedé así, con el nudo en la garganta,
¿no? Sí. Qué bonito epitafio. Qué bonito epitafio. Chuladas, ¿saben? Elegir la vida vale la pena, porque yo les aseguro que si le pregunto a Selma, ¿volverías a tomar tus decisiones?
Una y mil veces más.
Chuladas, eso es tomar la vida en las manos.
Muchas gracias.
Esto fue Elegir la Vida, la entrevista. Nos escuchamos el próximo viernes a través de Mía 93.9 FM. Mía.